Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un programa especial con motivo del Memorial Day, o Día de Recordación a los Caídos en las Guerras de los Estados Unidos.
El Memorial Day, como llaman en los Estados Unidos a la fecha en la cual se rinde homenaje a los caídos en combate y a los veteranos de guerra, es algo así como el Día de los Caídos, que en Cuba se celebra el 7 de diciembre, día de la muerte del general Antonio Maceo. En los Estados Unidos, la fecha del 30 de mayo fue designada en 1868, según el decreto correspondiente, para honrar con ofrendas florales las tumbas de los camaradas que murieron en defensa de su país durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos yacen en aldeas, ciudades e iglesias de esta tierra.
La proclama fue hecha por el general John A. Logan en mayo 5 de 1968. Es interesante señalar que no se preveía entonces ninguna forma de ceremonia oficial, sino en piadosas y recordatorias visitas a las tumbas de los caídos en las batallas, en los viriles combates que enfrentaron a los grises y los azules, es decir, los confederados que vestían uniformes grises, y los ejércitos de la Unión que los usaban azules. En cambio, se pensó en espontáneos desfiles, servicios religiosos y actos de presencia de los veteranos y familiares de los caídos en aquella guerra de secesión que culminó con la derrota de la Confederación de Estados Secesionistas en 1865. Digamos que el general John Logan, de algún modo, representaba a ambos bandos en pugna durante la Guerra Civil Estadounidense, ya que siendo partidario del sur confederado, llega sin embargo a esta definitiva conclusión. Nada es más importante que el mantenimiento de la unión de los estados. Y es esto lo que lo lleva a luchar en el ejército unionista, junto a los batallones que el entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln convoca para defender, valga la paradoja, la unidad de los Estados Unidos frente a la sedición de los estados sureños. Durante la Guerra Civil, también llamada Guerra de Secesión, murieron 191.963 combatientes.
Digamos también que originalmente se conocía al Memorial Day como Día de las Decoraciones, pues era la jornada en que las flores, en su mayoría rojas, rendían homenaje a los muertos por su patria y sus convicciones. Durante la primera celebración de dicha fecha recordatoria, el general James Garfield dirigió un discurso en el cementerio de Arlington a las 5.000 personas que homenajearon las tumbas de 20.000 soldados. Los caídos habían combatido tanto en las filas de la Unión como en las de la Confederación.
El cementerio de Arlington fue de hecho construido como memorial frente a la casa del general Lee, comandante en jefe de los ejércitos confederados. Está situado en Virginia, muy cerca de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, y se halla reservado a los héroes nacionales. La jornada de recordación fue efectiva en muchas ciudades estadounidenses, tanto del sur como del norte, y varias de estas localidades se proclamaron como sitio del nacimiento del Memorial Day, entre ellas Columbus, Mississippi, Macon, Georgia, Richmond, Virginia, Bolsburg, Pensilvania y Carbondale, Illinois. 99 años más tarde, en 1966, el gobierno federal, bajo la administración del presidente Lyndon Johnson, declaró la ciudad de Waterloo, en el estado de Nueva York, como lugar de nacimiento del Memorial Day, ya que en dicho lugar se había celebrado por primera vez en 1966 esta fecha, cuya tradición casi literal sería la de el Día de la Recordación.
Es interesante destacar la nota humana, por lo cual digamos que el Memorial Day fue llamado asimismo Día de las Amapolas o Poppy Day, y que esto se originó en un poema escrito en 1915 por Moina Mitchell. El poema, que traducimos a continuación, dice así:
Nosotros también apreciamos la roja amapola, que crece en los campos en los cuales comandó el valor. Ellas parecen recordar a los cielos que la sangre de los héroes jamás muere.
Moina Mitchell concibió la idea de sembrar pétalos de amapolas rojas en honor de los que murieron al servicio de la nación durante la guerra. Moina Mitchell fue la primera en lucir una amapola roja en su vestido y luego decidió vender dichas amapolas a otras personas y dedicar los fondos reunidos al cuidado de las tumbas de los caídos.
Posteriormente, una dama francesa, Madame Guérin, durante una visita a los Estados Unidos, se familiarizó con las amapolas rojas de Moina Mitchell. Al volver a Francia, decidió imitar a esta y vender amapolas rojas para reunir fondos para las viudas y los huérfanos de los muertos durante la guerra. La idea pasó a otros países, en los cuales las amapolas rojas se convirtieron también en símbolos de la sangre de los héroes nacionales y en medio para recaudar fondos caritativos. Incluso se imprimieron estampillas con el dibujo de la amapola roja que se vendían y aún se venden para recaudar fondos. En 1948, el Correo de los Estados Unidos honró a la señorita Mitchell por su papel en la fundación del Movimiento Nacional de la Amapola, publicando una estampilla de 3 centavos con el tema de las rojas amapolas. Desde los últimos 50 años, el jueves anterior al día conmemorativo, 1.200 soldados de la infantería de los Estados Unidos colocan pequeñas banderas estadounidenses en cada una de las más de 260.000 tumbas en el cementerio de Arlington. Luego patrullan 24 horas al día durante el fin de semana el cementerio.
Desafortunadamente, la guerra no sería para siempre un motivo de recordación respetuosa y admirativa, sino una sangrienta realidad nuevamente. Después de la Primera Guerra Mundial, que se prolongó desde 1914 hasta 1918, y en la cual intervinieron fuerzas estadounidenses y canadienses, en el Memorial Day se comenzó a rendir homenaje también a los nuevos caídos en la conflagración europea. En dicho conflicto bélico, perdieron la vida 53.402 soldados. En 1971, el Congreso declaró este día como feriado nacional a celebrarse el último lunes del mes de mayo, con lo que los norteamericanos no solo recuerdan a sus héroes de guerra, sino que disfrutan de un feriado largo.
Esto significa que al sábado y al domingo se suma el lunes, lo que permite viajes cortos, reuniones familiares y la asistencia a desfiles y ceremonias recordatorias de los caídos en combate. Y hablando de desfiles, digamos que en los Estados Unidos prácticamente no existen los desfiles militares, En tanto que las fechas patrióticas tales como el Memorial Day o el 4 de julio, Día de la Independencia, se convierten en celebraciones civiles que incluyen la presencia de veteranos, familias y colegios. Asimismo, se acostumbra que el presidente o el vicepresidente de la nación dirijan la palabra a la ciudadanía y depositen una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.
Generalmente en el cementerio de Arlington se reúnen cada año para dicha conmemoración unas 5.000 personas y miles de tumbas son decoradas con pequeñas banderas estadounidenses. En ciertos años y en algunos estados que reverencian la memoria de los caídos por la patria, se lleva a cabo una luminaria que es un desfile de personas con candelas o el mantenimiento de candelas o lámparas encendidas durante la noche de la vigilia del Memorial Day. Algunas veces se ha querido recordar que el Memorial Day o Día de Homenaje a los Caídos no es en ningún caso una celebración.
Por el contrario, es un día de recordación y duelo por hombres y mujeres que cayeron defendiendo la libertad y protegiendo los intereses de los Estados Unidos desde 1775 hasta la fecha. Hemos hablado de la contribución norteamericana a la gesta de la Primera Guerra Mundial, en la cual las fuerzas estadounidenses combatieron en alianza con Canadá, Inglaterra, Francia e Italia contra el Imperio Germánico. 21 años después, en 1939, Europa se vio nuevamente envuelta en una conflagración mundial.
Los intentos hechos por Francia e Inglaterra para contener a los nazis alemanes y los fascistas italianos mediante concesiones fracasaron. En 1941, la victoria favorecía al parecer al eje nazi-fascista y la Marina Imperial Japonesa dominaba el Pacífico. En el Atlántico, en abril de 1942, más de 1.000.000 de toneladas de buques aliados habían sido hundidos por la Marina alemana. El ataque japonés contra Pearl Harbor implicó la destrucción de parte de la flota de guerra estadounidense.
Este ataque a mansalva tornó inevitable la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial y culminó con la victoria de los aliados en 1945. Estados Unidos había hecho, desde luego, su generosa contribución a la causa aliada y una nueva generación de los caídos en combate vinieron a merecer el recuerdo y el homenaje de quienes los habían sobrevivido. Perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial 291.557 estadounidenses pertenecientes a todos los grupos étnicos, incluidos muchos hispanos, entre estos unos 3.000 puertorriqueños.
La Segunda Guerra Mundial era indudablemente para la gran mayoría de los estadounidenses una causa justa. La causa de la democracia contra el totalitarismo y de la libertad contra la opresión. Los campos estaban bien delimitados y el combate contra los nazis y fascistas era el combate justo. La causa digna que enfrentaba a los genocidas, a los racistas y a quienes llevaron a cabo el holocausto que puso fin a la vida de millones de hombres, mujeres y niños simplemente porque pertenecían a otros grupos étnicos o pensaban de manera distinta.
Cinco años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra de Corea, en la que perdieron la vida 33.741 soldados. Una década más tarde, se producía la Guerra de Vietnam, en la cual murieron 47.415 combatientes. Vietnam fue sin duda una guerra discutida, cuyos objetivos fueron cuestionados por muchos. Vietnam produjo asimismo una generación de veteranos cuyos símbolos y valores eran distintos a los de los veteranos de otras guerras. En el Mall de Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, se yergue el majestuoso obelisco dedicado a George Washington, líder de la independencia de la antigua colonia británica que hoy es los Estados Unidos.
No lejos de allí, el monumento a los caídos en Vietnam elige el estilo de la sobriedad y en sus paredes de mármol simplemente se hallan inscritos los miles de nombres de aquellos que cayeron en el sudeste asiático. Sus amigos, sus familiares, sus deudos y sus camaradas de armas simplemente buscan esos nombres queridos que simbolizan el recuerdo y la memoria. Es de destacar que muchos de estos veteranos de la guerra de Vietnam emplean el fin de semana largo que culmina con el Memorial Day, último lunes de mayo, viajando al Distrito de Columbia, capital estadounidense, en pintorescos vehículos y en motos provenientes de todas partes del enorme territorio estadounidense. Ese rugido de motocicletas reemplaza actualmente al disparo de fusilería y artillería que se empleaba anteriormente para homenajear a los caídos.
Los motociclistas, con sus familias, son la versión contemporánea del veterano. Cada guerra deja no solo su secuela de horrores, sino sus leyendas, sus muertos, sus heridos y sus estilos literarios. La guerra de Corea, por ejemplo, no solo arrojó un saldo de 33.741 víctimas estadounidenses, sino una generación literaria como la llamada Beat Generation, de la cual surgieron escritores como Jack Kerouac y grandes músicos de jazz. La guerra de Vietnam no solo se tradujo en ideas y libros, sino en una abundante filmografía generalmente orientada con un sentido crítico.
Pero hay otro aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta cuando se habla del Memorial Day. Este no es otro que el de los prisioneros de guerra. Existen varias asociaciones y programas dedicados a ubicar a aquellos que son considerados desaparecidos en la acción. Es decir, los soldados no han retornado a sus hogares ni a sus unidades militares sin que se encuentren sus restos mortales. El desaparecido es considerado entonces un posible prisionero de guerra. Y una de las principales secuelas de conflictos bélicos como el de Vietnam fue precisamente la búsqueda de los desaparecidos y de aquellos que habían sido hechos prisioneros e internados en campos de concentración y cárceles enemigas. Varias asociaciones se dedican a buscar a estos desaparecidos y a reclamar al gobierno para que éste lleve a cabo las investigaciones y los trámites diplomáticos necesarios para dar con el paradero de estos prisioneros de guerra o estos desaparecidos.
Hace algunos años, un periodista preguntó a uno de los motociclistas, en su mayoría veteranos de la guerra de Vietnam, cuál era la verdadera motivación para recorrer grandes distancias en sus vehículos y acudir cada año a visitar el monumento a los caídos en el sudeste asiático. Uno de estos pintorescos personajes que lucía varios tatuajes en sus brazos dijo que el veterano no se convertía verdaderamente en tal cuando un día descubría que ya no existían los enemigos y que por encima de cualquier división cultural o geográfica, los veteranos era una especie de gran fraternidad. Cuando eso sucede, cuando eso deja de haber enemigos, es cuando verdaderamente recordamos como seres humanos y cuando descubrimos que el odio y el miedo se han convertido en amor y compasión.
Les hemos ofrecido un programa especial con motivo del Memorial Day o Día de Recordación. Libreto, Tomás Escolarici. Producción, Oscar Rodríguez. Técnico, Pete Peterson. Musicalización, Fuentes Viñoli. Voces, Sonia Barriel, Moisés López y Arístides Quintero. Les habló Marta Jorge. Una producción de Radio Martí.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. Fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido, y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, más las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Escritos al Margen rinde homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, cuyo apellido quedó para siempre sellado sobre una carpeta rotulado como un caso, el caso Padilla. Y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse los poderosos versos de Heberto Padilla, lanzado como piedras a las orejas sordas de este mundo. Nos conocimos en Berlín en 1998, en uno de esos eventos para poetas, y en Berlín, de pie, uno al lado del otro, estuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no teníamos nada que decir, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur, el 20 de enero de 1932, y murió físicamente. Digo, porque supe que Padilla ya había muerto muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, en el cuarto que ocupaba en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, donde era profesor de literatura latinoamericana. Esta no es una nota necrológica. Es un homenaje a Heberto Padilla, al poder de su poesía y de su historia, porque infelices son los pueblos que pierden la memoria. Sobre los héroes. A los héroes siempre se los está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruidos con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen.